Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo. Hoy es lunes 8 de julio del 2024, el séptimo mes de este 2024 que corre vertiginoso. Gerardo Huerta está al frente de la operación técnica de este programa. Un saludo. Otro saludo para Bere Flores. Ella está de mi lado tras la división entre una cabina y otra, la de operaciones y la de transmisiones. Bere Flores atiende líneas telefónicas, las que cada tarde le repito a usted en el ánimo de que las tome en cuenta y enriquezca el programa. Los teléfonos son 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Si prefiere WhatsApp o Telegram, si usted prefiere escribir, manejar su mensaje, transmita la idea que quiere comunicar, pero sobre todo póngame su nombre para compartir con el resto del auditorio. Saludo como todos los días a quienes escuchan este programa en vivo, lo hacen a través de las ondas hercianas, a través de la internet, y a quienes lo hacen a la una de la mañana en su retransmisión. Muchas gracias, gracias por ello. El fin de semana estuvo muy movidito en lo que se refiere a la política. El gobernador del estado subió a sus redes sociales un mensaje, un video, en donde comunica su necesidad de esclarecer la mente, de analizar algunas cosas que tienen que ver con lo que le depara el futuro. Le quedan apenas algunos meses para terminar su mandato y dice que necesita dos semanas para atender asuntos de carácter personal, y es precisamente en las redes sociales donde anuncia esta solicitud para reorganizar su agenda, atender actividades en lo profesional, académico y de su vida personal. Desde hace semanas el gobernador dijo que ya no seguiría con su carrera política, que él estaría incursionando en otros ámbitos, hasta incluso habló de su deseo de dirigir un equipo de fútbol. Y en el mensaje al que hago referencia, que subió el fin de semana en sus redes sociales para anunciar su solicitud de licencia, dijo textual: hace unos meses tomé la decisión de que en vez de que culmine mi periodo como gobernador, una vez que culmine mi periodo como gobernador, voy a retirarme de la política, dijo Enrique Alfaro. Agregó: sin duda fue una decisión difícil, pero que tiene muchas implicaciones en lo personal. Y Enrique Alfaro estará terminando el día 5 de diciembre su responsabilidad al frente del Ejecutivo Estatal. Él dice que en los últimos 25 años de su vida se ha dedicado de lleno a la política. También dio a conocer que estará solicitando pues al Congreso que le dé el permiso, le autorice el retirarse durante el periodo de 15 días en que tomará su lugar Enrique Ibarra Pedrosa, quien es el 02, es el secretario general de gobierno. Pero entre lo que también informó el gobernador el fin de semana, destaca lo que él consideró como el término de una de las peores épocas en lo que se refiere a crisis hídrica, en lo que se refiere a sequía en la entidad. Afirmó Enrique Alfaro que las presas de Jalisco ya se están recuperando y habló de que a lo largo de su periodo se han invertido más de 11,000 millones de pesos en distintas obras de carácter hidráulico. Él destacó que con la cantidad de agua que ha caído en el área metropolitana con motivo de las recientes lluvias, el lago de Chapala ya tiene una recuperación de 11 centímetros en apenas una semana. Esto representa una ganancia de 105 millones de metros cúbicos. Dio a conocer que las obras de electrificación del sistema El Salto Calderón están por concluir, y esto permitirá tener el doble de agua en la presa El Salto, mientras que también dijo en la presa El Zapotillo se inició ya con su llenado y comenzó a juntar el agua de este temporal. Dijo el gobernador: el acueducto El Zapotillo a El Salto debe ir a un 88% de avance, y con esto al final del temporal de lluvias estará funcionando El Zapotillo, así como todo el sistema del Río Verde va completo. Le vamos a entregar con ese sistema a la ciudad los 3 metros cúbicos de agua adicionales que habíamos quedado para el final del sexenio del Río Verde. Fue de lo que informó también el gobernador, quien habla de un panorama positivo en materia de abasto, saneamiento y reuso del agua para un periodo de 50 años, algo que ya había dicho en el pasado y algo que por expertos ha sido puesto en tela de duda, e incluso algunos otros afirman que no es tal y que las obras no alcanzan para este periodo. Y por lo pronto hoy en Radio Metrópoli contamos con la participación del investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Mauricio López, quien señala que pese a las primeras lluvias y tormentas que se han registrado, estas a las que hace referencia el gobernador, en lo que va del temporal apenas de 8 días, aún no se puede dar por concluido este periodo de sequía, aún no se puede dar pues por concluido la época de secas. Y dijo que oficialmente no se puede hablar que la sequía ya concluyó, que se ha mitigado un poco, pero se seguirá con valores deficitarios en cuanto a la percepción, la precipitación, es decir, el caudal de agua que cae en las lluvias. Dijo que se ha tenido una importante cantidad de agua a través de las lluvias que se han registrado en los últimos días, sin embargo, no ha sido un volumen suficiente como para paliar el déficit que se acumuló en los meses anteriores, precisamente en esta crisis del agua. El gobernador, él disfruta en estos momentos ya de su periodo de 15 días de licencia y califica oficialmente el gobernador Enrique Alfaro como superada la que también ha sido considerada como peor sequía en la historia de nuestro estado. Y pasando a otros temas que tienen que ver con los partidos políticos y la crisis de partidos. El día de hoy, el diario El Informador escribe en una de sus notas que liman asperezas Xochitl Gálvez y Juan Pablo Colín. Usted sabe, el viernes lo hablamos con usted, desde el jueves estuvo Xochitl Gálvez por tierras tapatías y tenía programada una reunión para la tarde del viernes con Juan Pablo Colín y algunos otros panistas. En la foto que publica el diario El Informador dice que estuvieron presentes el diputado Gustavo Macías Zambrano, el senador electo Francisco Ramírez Acuña, entre otros, y en la fotografía al lado derecho de la ex candidata del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, aparece Juan Pablo Colín. Y precisamente para que sea él, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, el que nos hable de el encuentro que tuvieron con Xochitl Gálvez, de los temas tratados y de efectivamente si ya está por superado ese tema que en un momento pues sí generó una tensión en las relaciones. Incluso él dijo que desconocía la presencia de Xochitl Gálvez, poniendo en evidencia pues no propiamente una muy buena relación, y una Xochitl Gálvez que no se anduvo por rodeos, que a los medios de comunicación les ha declarado que en esta alianza que conformaron PRI, PAN y PRD, los tres partidos que se coaligaron para lanzarla en la candidatura a la presidencia, lo que falló fue precisamente ello. La imagen de los partidos fue lo que, de acuerdo con lo que ahora opina Xochitl Gálvez, no le ayudó. ¿Usted tiene alguna pregunta que hacer, algo que le interese acerca de esta alianza de los tres partidos, de Xochitl Gálvez en su gira de agradecimiento y de la reunión que tuvo con los cuadros panistas este fin de semana? Pues es el momento de que se comunique, porque, le repito, después de la pausa estará hablando del tema con nosotros Juan Pablo Colín, el dirigente del Partido Acción Nacional en la entidad. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha celebrado el triunfo de las izquierdas en Francia. Él felicitó al pueblo francés por el freno que le dio a la derecha en las elecciones recientes. Durante su conferencia el día de hoy en la mañanera, el presidente de la República calificó el triunfo como un despertar en Europa y aprovechó para enviar las felicitaciones a los dirigentes que hicieron posible este revés político en el país galo. Dijo el presidente que quiere felicitar no solo a los dirigentes, sino al pueblo de Francia por lo ocurrido el día de ayer. Hace poco, comentó, dije en una entrevista que me hicieron que los pueblos del mundo son humanistas y son progresistas. Y aprovechó también la tribuna del Palacio Nacional para recordar y reconocer el liderazgo de lo que calificó como una voz carismática en la izquierda. Aseguró que Jean-Luc habla de un riesgo de que la derecha dominara en la Cámara Baja, y ayer en Francia, que había el riesgo de que la derecha dominara en el Parlamento, se lleva a cabo una estrategia de unidad, una estrategia ejemplar que tiene a la mayoría de los franceses celebrando. Y le doy a usted el dato porque, de acuerdo con los resultados que se difundieron por el Ministerio del Interior, el partido de izquierda, NFP, obtuvo 182 de los 577 asientos en la Asamblea Nacional, en la Cámara Baja, seguido de la Alianza Centro-Derecha, del presidente Emmanuel Macron, con 168, y del partido de la ultraderecha, la Agrupación Nacional, con 143. Así, los resultados de lo ocurrido. ocurrido el fin de semana en Francia. Y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, también hizo referencia a otro tema, de los temas importantes, de lo que nuestro compañero corresponsal en la Ciudad de México, Arturo Causía Caudillo, nos habló acerca de los cambios que se le podrán hacer a esta reforma que está sobre la mesa relacionada con la modificación al Poder Judicial. Dice el presidente, una depuración, un poder podrido, y el presidente hoy avaló que se hagan cambios a esa reforma judicial que presentó. Dice que considera que no hace falta experiencia para ser juez, magistrado o ministro. Y este es un tema más que polémico. ¿Usted qué me escucha? ¿Qué piensa? ¿Considera que no es necesario tener experiencia en estos cargos para desempeñarse como juzgador, ya sea juez, magistrado o ministro? Dijo el presidente que no quieren que se apruebe sin quitar una coma la iniciativa, que se mejore, habló de que se enriquezca, adelante, así lo dijo. Y entre los ejemplos citó que se le fue el que se tenga una experiencia de 5 años, quienes deseen participar para ocupar el cargo de jueces, magistrados o ministros. Y habló con toda claridad de que él está en contra de ello, de poner ese requisito de una trayectoria de 10 años de experiencia. Dice, se nos pasó. La propuesta de incluir como requisito la carrera judicial se viene abajo y se abre la posibilidad de que cualquier persona, por el solo hecho de tener un título, con todo y los riesgos que implica, ocupe estos cargos de alta responsabilidad. Es lo que nos reporta desde la Ciudad de México nuestro compañero corresponsal Arturo García Caudillo. ¿Cuál es la visión de usted? Usted que me acompaña. Es importante cuando se pregunta por qué ganan tanto los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recuerdo que algunos magistrados me respondían sin titubeos porque a la Suprema Corte de Justicia llegan los más preparados, los más sabios, los hombres y las mujeres más sabias, llega lo mejor de nuestro país. Pues ahí está un tema que abona también a este punto, el de la polémica relacionado con la reforma al Poder Judicial, ya no solamente el tema de poner a consulta popular el que se llegue a ocupar el cargo, sino que entre los requisitos se tenga pues mayor flexibilidad. Vamos a hacer una pausa. Estamos en Política en Directo. No le cambie. Regresamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo. El fin de semana también hubo movimiento, mucho movimiento con lo ocurrido entre los priistas, con los, digamos que seguidores, con los que consideran que no lo ha hecho nada mal, Alito, el dirigente Alejandro Moreno Cárdenas, y que permiten que se modifiquen los estatutos del Partido Revolucionario Institucional para que ahora se permita la reelección, acomodándole el terreno a Alito Moreno. Y bueno, a nivel local, entre lo que más destacó es la imagen, la fotografía de Laura Haro, la que fuera candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, PRI, PAN y PRD a la gubernatura. Laura Haro, dirigente local del priismo, que acude con esa lógica de estar afín a lo que se está buscando en la reelección impulsada por Alejandro Moreno Cárdenas. Un tema muy, muy comentado y que tiene sus repercusiones. Por ejemplo, el día de hoy, lunes 8 de julio, el que fuera dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, José Socorro Velázquez Hernández, presentó una renuncia a su larga militancia de muchos años, de décadas. Él expresó en forma muy breve el motivo de su renuncia, y en el documento que circula en redes sociales, en el que firma de puño y letra y que dice: ratifico en sus términos el contenido del presente documento, y pone la fecha de hoy, 8 de julio, Socorro Velázquez escribe, dirigido al presidente de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del PRI: le ruego sea el conducto para comunicar a las instancias partidarias correspondientes mi decisión de no militar más en las filas del Partido Revolucionario Institucional. No puedo pertenecer a una organización política con un liderazgo ilegítimo. Mi renuncia al PRI de Alejandro Moreno Cárdenas y su camarilla de incondicionales es absolutamente irrevocable. Orgulloso estaré siempre de haber militado en el partido que dio causa institucional a la Revolución Mexicana. Hoy, por desgracia, caminando rumbo a su desaparición por la ambición desmedida de quienes confundieron la responsabilidad con la propiedad. Escueto, pero duro, así firma José Socorro Velázquez, más conocido como el Coco Velázquez, quien fuera dirigente estatal priista. Y a propósito del PRI, lo que ocurrió el fin de semana con el cambio de los estatutos para que pueda reelegirse por otro periodo más, pueda prolongar su tiempo en este partido, el diario El Economista escribe sobre lo hecho por Alejandro Moreno Cárdenas, más conocido como Alito, y es la opinión de dos analistas políticos, de Ivona Acuña y de Fernando Doberbach, quienes dicen que esta reelección del presidente nacional del PRI, que se ve inminente por hasta 8 años más, se enfila a la desaparición del Partido Revolucionario Institucional, como ya sucedió con el PRD, uno de los aliados en esta campaña reciente, tanto a nivel federal para buscar la presidencia, como en el caso de Jalisco para la gubernatura y otras posiciones. Pero también le pega, esa es la opinión de los analistas, al aliado electoral junto con el PAN en los últimos comicios presidenciales. Y precisamente de ello y de lo ya anunciado, del encuentro que tuvo Xochitl Gálvez el fin de semana con algunos cuadros panistas y principalmente entre ellos su dirigente estatal, ya aquí presente en la cabina de Radio Metrópoli, Juan Pablo Colín. Queremos que sea de viva voz el propio Juan Pablo el que nos platique y le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
Esperanza, muy buenas tardes. Agradecido con el espacio. Muchas gracias.
Hace unos momentos, cuando anuncié al auditorio de Política en Directo tu presencia hoy, comentaba que el diario El Informador titula que liman asperezas tú y Xochitl Gálvez. Me parece comenzar por allí, preguntarte, cuando en rueda de prensa sales a decir que desconocías que estaría en estas tierras zapatías, porque ella, como parte de la gira que ya arrancó para dar gracias por el apoyo recibido, pues quiso venir primero a Guadalajara. Y se percibió pues una relación un tanto ríspida, una desvinculación, y surgen dudas, y yo dije, bueno, qué mejor que sea Juan Pablo Colín el que venga a platicarnos y también a decirnos, finalmente, terminó totalmente estos motivos que los llevan a aliarse, a coaligarse, ya sabemos el resultado, pero ahora Xochitl Gálvez descarta crear un nuevo partido político, sin embargo hay otros que la apoyaron y que dicen sí, y hay que convencer. ¿Qué piensa el dirigente estatal del PAN al respecto?
Fíjate, Esperanza, que quiero aprovechar también para dar un contexto más o menos de lo que está pasando en el país, que creo que de una u otra manera responde si deberíamos de tener o no un partido político más en el país, o debería de Xochitl agradecer o solamente visitar, o debería de hacer otra institución política. Yo creo que el país lo que requiere es una suma de esfuerzos y una resistencia a lo que se avecina, Esperanza, porque serán seguramente 6 años muy complicados para las instituciones, serán seguramente 6 años muy complicados para la labor económica en este país, para el respeto a los partidos políticos, para el respeto a las instituciones que nos han costado trabajo tanto a los ciudadanos. Y yo creo que lo que vale la pena rescatar de la visita de Xochitl es que hubo lugares en común, Esperanza. Ambos, tanto el equipo de Xochitl o de la propia Xochitl como el Partido Acción Nacional, siempre han buscado vincularse socialmente, siempre han buscado que los ciudadanos tomen, al menos el PAN, que tomen el control también y tomen parte también de las decisiones en el Partido Acción Nacional. Una de las muestras claras es que tuvimos una candidata ciudadana que fue Paola Espinosa en el Distrito 8 Federal, una exclavadista olímpica. Entonces, no es para nosotros raro vincularnos con el ciudadano, y yo creo que ese lugar en común y esa coincidencia que tenemos con Xochitl, claro que engrandeció muchísimo y enriqueció muchísimo la visita. Lo agradecimos porque, además, dicho sea de paso, Esperanza, en las circunstancias en las que el país se encuentra, pareciera que tanto el periodismo como la actividad pública política son actividades de riesgo, y tomó riesgo también Xochitl de ser candidata, y eso se le agradece. Se le agradece también que venga y agradezca a la sociedad civil que participó con ella, pero también a los partidos políticos, ¿no? Entonces, pues bueno, en resumidas cuentas, creo que eso era lo que aconteció con el tema de Xochitl. No hay una rencilla, había una situación de malos entendidos, pero que ve que se le cara adelante esta situación. Yo creo que preocupa más lo que viene a nivel nacional, lo que viene en nuestro país, que a lo mejor cualquier cosa interna.
¿A Xochitl Gálvez le estorbaron los partidos más que ayudarla? Porque esto es lo que deja entrever.
Pues yo creo que Xóchitl tendrá su propia apreciación de los resultados electorales. Nosotros creemos que el Partido de Acción Nacional, al menos en Jalisco Esperanza, sí retomó, mira, iba a decir tu nombre, pero mira, sí fue otra vez, retomó la esperanza con el ciudadano, esa es la verdad. Fuimos otra vez una parte importante en la toma de decisiones, y hay que decirlo muy claro, nos diferenciaron muy bien de Movimiento Ciudadano, de lo que implicaba ser una política banal, una política solamente de TikTok, a una política real, y cuando las cosas se ponen serias, el ciudadano jalisciense opta por el PAN.
A diferencia de los otros aliados, refiriéndome al PRD y al PRI, al PAN le va bien.
Sí, a nivel Jalisco, yo creo que del piso en el que nos encontrábamos, a donde estamos ahora, creo que mantuvo y además le fue mejor al PAN también, justamente por su esperanza, porque fuimos una vez más una opción del jalisciense en los bastiones importantes, ¿no?
Juan Pablo Colín, si te parece, para irnos a la pausa y que quede muy claro este punto para ir a otros más, porque nos interesa conocer tu opinión, sí, por ejemplo, de los nuevos integrantes, los nuevos nombres que dio a conocer el jueves pasado la presidenta virtual, presidenta electa, Claudia Sheinbaum, también anuncia que hasta septiembre sabremos quién estará en Marina y Defensa, algo que se esperaba conocer esta misma semana. Pero antes de entrar a otros temas y de lo que está pasando en el contexto nacional, a mí sí me interesa que me hables de esto, de la posibilidad de un nuevo partido, de lo que en su momento fue la Marea Rosa, que para muchos fue un Movimiento Ciudadano. Yo no comparto esa visión, yo siempre creo que estuvieron los partidos detrás, y sobre todo la derecha, con toda claridad, incluso ya estalló confesión de parte y se dio a conocer antes del último encuentro previo a la elección. ¿Es el momento de crear un nuevo partido y hasta dónde llegaría de la alianza entre ustedes? ¿Terminó? ¿Pasó el 2 de junio y cada quien en su casa?
No, yo creo que, insisto con ese tema de Esperanza, respecto a la creación de otro partido político, no sé si es realmente lo que necesita el país. Creo que el país necesita más unidad que otro instituto político. Creo que lo que necesitamos también es que exista claridad en todos los líderes. La claridad de Xóchitl es que dijo que no quería crear otro partido político.
Pero aún así siguen con el interés de crearlo.
Sí, nada más hay que decirlo muy claro. Los que están interesados son los expolíticos también de los partidos políticos que son exiliados. Okay. Esa es la verdad.
Como los que hoy están renunciando por lo que pasó el fin de semana en la asamblea del PRI.
Sí, ejemplo, nada más se mudan de piel, pero el asunto es que, de hecho, en el caso específico acá de Jalisco, pues quieren hacer un partido político con una asociación política que ya ni existe. ¿Cuál? Para decirlo muy claro, Confío dejó de ser asociación política hace 2 años y medio.
Bueno, también hay que decir quién está detrás. Pues Salvador Cosío Gaona, un priista que como no fue la candidatura para su hermana, pues decide empezar con el voto diferenciado y decir nuestra candidata va a ser Laura Haro.
Sí, claro. No,
ya no va a ser Laura Haro. Vamos a pedir que voten y, bueno, vino una entre comillas, como una guerrita. Laura Haro es muy buena candidata, sí, pero como no tiene posibilidades, ese fue su mensaje. Así lo acordaron con algunos cuadros importantes del priismo y también llevaron el mismo mensaje a los aliados del PRD y del PAN, de decir vamos apoyando a Pablo Lemus, porque Laura Haro no tiene posibilidad de llegar.
Yo creo que la sociedad civil no es tonta, se fija perfectamente y conoce el ámbito político también, y se da cuenta de que cuando una asociación política llena de exiliados de los partidos políticos pretende decir que son los buenos ahora y que ahora en un nuevo partido político van a cambiar, por supuesto que es un engaño. Lo que sí vale la pena decir otra vez es que Acción Nacional siempre ha sido una herramienta de los ciudadanos. Ya sé que van a venir críticas y decir, no, es que no es cierto, están cerrados, es que sí. Bueno, al final del día, el PAN sí ha propuesto ciudadanos como candidatos. Al final del día, el Partido Acción Nacional ha estado abierto siempre a dialogar con las asociaciones civiles y políticas en todo momento para cualquier tema. Yo creo que el ciudadano va a saber diferenciar perfectamente en cuando existen exiliados políticos a cuando existe una opción real.
¿Qué sabor de boca te dejó el mensaje de Xóchitl Gálvez cuando dice que ya reconozcan a Pablo Lemus como gobernador?
Bueno, yo insisto que las interpretaciones de Xóchitl respecto a lo que sucedió hace un mes, el 2 de junio, pues serán muy respetables por nosotros. Sin embargo, creo que la interpretación de la política local la hacemos acá los jaliscienses también.
Es que a mí sí me dejó la impresión de que esa campaña de organizaciones como Confío México, voten por Pablo y voten por Xóchitl, pues es algo en lo que estaba no solo de acuerdo, sino también encaminada.
Sí, yo creo que Xochitl podría haber esperado un poco también a que exceda la determinación también del tribunal. Nosotros lo que hicimos fue dar una expresión también en cuanto a la institución electoral. Determinó que la mayoría de votos que tenía Pablo Lemus, reconocimos la cantidad de votos que tuvo Pablo Lemus y por ende se le dieron una constancia de mayoría, eso lo reconocimos nosotros también como partido político. Yo creo que ya el menester de la grilla nacional respecto a lo de Xochitl, yo creo que va a pasar por otros caminos también Xochitl en lo próximo quizá.
Vamos a hacer una pausa y vamos a dar curso de regreso a las llamadas de todos ustedes. Estamos con Juan Pablo Colín, él es el dirigente estatal del Partido Acción Nacional. Continuamos en Política en Directo. Javier Magaña dice que Claudia Sheinbaum debe de escoger a Juanito, el de Iztapalapa, porque escoge a ese estilo de personajes y refiriéndonos al gabinete. Es que comentaba que hasta la próxima semana, no, hasta septiembre conoceremos quién estará al frente de la Secretaría de Marina y de la Defensa. ¿Cómo ves, Juan Pablo Colín? ¿Va a diferir esos dos nombramientos que tienen alta expectativa?
Por supuesto que con alta expectativa. Las circunstancias del país obligan a que tengamos certeza en el ámbito de seguridad, pero pareciera que otra vez cuando hablamos de militarización y hablamos de lo que pudiera suceder con esos contextos, ya lo normalizamos y pues no pasa nada, ¿no? No pasa nada. ¿Por qué? Ahorita que hablamos en el corte también del tema electoral, porque lamentablemente, Esperanza, en este país nos convertimos en un país de dádivas, otra vez en un país paternalista. Entonces no importa lo que suceda con Sedena, no importa lo que suceda, la gente va a seguir recibiendo dinerito y eso es una compra de una voluntad que tiene el presidente y una manipulación tremenda que tiene. Este país tiene una realidad y estamos en un país de dádivas.
La 4T llega a su segundo piso por este esquema de programas sociales que lo lees como dádivas.
Por supuesto. O sea, no había municipio en donde no existiera una posibilidad de que el ciudadano dijera, sí, pero es que allá sí nos han dado. Resulta que se confirmó un Robin Hood donde no importa, Esperanza, que tengamos un sistema de salud deficiente, una inseguridad tremenda, que tengamos una falta de infraestructura porque no hubo peso para desarrollo de carreteras, no hubo peso también para el tema de inversiones, eso no importa. Lo que el ciudadano se ha percatado es que ese, primero el dinero es finito, se acaba el dinero. Y la otra es que ese dinero lo están sacando de los impuestos de quienes pagamos nuestra tributación y segundo, de lo que se dejó de hacer en pro del desarrollo del país y del sistema de salud y de todo lo que se dejó de hacer. Pero bueno, eso ya lo analizaremos después, pero por lo pronto decir que, pues sí, nuestro país fue descubierto así como un país de dádivas y paternalista.
Tenemos participación vía WhatsApp, alguien que bueno, que me pide transmitir después un anónimo, lo voy a leer antes, a veces tienen temor de dar sus nombres por algún tipo de represalia que se les pueda presentar, pero Carmen Prisú dice, ¿por qué se quebran la cabeza? ¿Por qué están quebrándose la cabeza y devanándose el cerebro para saber qué fue lo que pasó? Respecto a la marea rosa, sugiere que le pongan mentirrosa. Catarina González, Juan Pablo Colín, mi deseo es que el PAN despierte, que recupere la importancia que tuvo en el pasado, un tiempo que ya se fue y que tuvieron no solo buenas acciones, sino personajes importantes que ya no están.
Lo hemos dicho, Esperanza, que la oportunidad que nos dieron los jaliscienses al darnos su voto en una representación que no quisieron que fuera MC, que no quisieron que fuera Morena, no solamente lo vamos a respetar, sino vamos a hacer todo lo posible por hacerlo bien. Esa es nuestra obligación, hacerlo bien en donde nos dieron la posibilidad de estar en un espacio de representación.
Catalina González se comunica con relación al viernes pasado que tuvimos entrevista con el titular del Observatorio de Seguridad y Justicia de la UDG, el licenciado Cotero Bernal, dice que se encuentra muy delicado de salud y que el motivo de la llamada es para expresarle los buenos deseos para su pronto restablecimiento. Teresa Álvarez, está muy raro, muy sospechoso que Enrique Alfaro haya solicitado licencia cuando están de por medio de algunos asuntos como la calificación de la elección o el conteo de votos. Además, ¿será que tiene algo que tema, algo que ver con alguna auditoría? ¿Qué opina Juan Pablo Colín?
Bueno, el gobernador está acudiendo a su propio derecho que le marca la Constitución yo creo que es respetable también que el señor gobernador haga uso de ello. Sin embargo, pues bueno, seguirán caminando aquí los trabajos que se tienen, tanto lo electoral como lo propio trabajo del gobierno del estado, ¿no?
¿Por cuál de las dos versiones te inclinas, Juan Pablo Colín? De aquellos que hablan sobre los escenarios de su licencia y lo que estará pensando, ¿dirigir un partido de fútbol, irse a la Eurocopa a ver la final como fanático del fútbol que es, o entrevistarse con algunos personajes de la política para crear una nueva fuerza política?
No sé si el gobernador tenga ganas, ya ha expresado muchas veces que ya quiere retirarse de la política, no sé si tenga ganas de armar otro partido político o armar una fuerza política acá en Jalisco, pero yo creo que el gobernador Enrique Alfaro sí dio una muestra en algún momento también de una política diferente y rompió el tablero electoral en algún momento. No sé si sea el momento adecuado, si él tenga las fuerzas y el requerimiento o necesidades de hacer otro partido más, pero pues bueno, habla o cuidó a una licencia que le marca la Constitución, que es legal.
Héctor Mesa dice: no estoy de acuerdo con lo que dice el presidente, supongo que de la República, porque habla de poner a la gente que se necesita elegida por el pueblo, cuando en realidad necesitamos para esos puestos, el Poder Judicial, a gente capacitada. Alma Ruiz, sobre el licenciado Cotero Bernal, yo estoy de acuerdo con él acerca de lo que expresó en la entrevista aquí, acerca del presidente de la República y de que no es lo mejor someter a votación quienes integrarán el Poder Judicial. La señora Vega nos escribe, manda un WhatsApp diciendo: nos debe muchísimo Enrique Alfaro, ella expresa el deseo de que mejor no regrese de este periodo de licencia. El señor C. Velázquez dice: Alito y el PRI son angelitos al lado de AMLO y de Morena. Alfredo Martínez: Alito se religió y lo más probable es que termine de sepultar al PRI. La mala noticia es que seguramente todos los que abandonen el cargo se irán a Morena y de allí seguirán robando. También Julio Sánchez escribe para hablar de lo que está pasando en la política local y la licencia del gobernador. Dice: ¿ustedes saben si le van a hacer una auditoría o no? ¿Saben algo acerca de su ciclo? Tiene muchísimo dinero, hay muchas propiedades y tendría que dar cuentas claras. Lourdes Mendoza: me da mucho coraje que haya inútiles que hagan todo para que el señor López logre lo que quiere, que el presidente se salga siempre con la suya. También sobre la inseguridad y lo que estamos viviendo, Luz Rodríguez dice que el pueblo está con universidades que se vuelven las voces de tal, pero dice: no estamos al tanto de lo que está pasando en la seguridad, se extrañan paneles o foros donde se debata con diversos líderes la manera en que se deben resolver los problemas. Y en el tema de la seguridad, ¿cuál es la visión de Juan Pablo Colín? Esperanza: soy Juan López, ¿tú les crees? Llegan los más corruptos y los amigos de los corruptos, los más comprometidos con los poderosos, llegan, pagan, llegan a robar. Esto se llama una realidad, duele y da coraje. La señora Martínez dice: ya no quiere estar Enrique Alfaro en la política, ya estuvo en Guadalajara, en el gobierno estatal, y él ha ganado todo lo que se ha propuesto. Así es de que dice: yo soy 100% del PAN, nos dice al final la señora Martínez. Marcela Villaseñor felicita al invitado Juan Pablo Colín y quiere que cuente qué pasó con la impugnación a la diputación por el distrito local número 12.
Número 2, a lo mejor se refiero, porque el 12 acudió a su propio derecho a la candidata, pero en el distrito 12 presentamos una impugnación, Esperanza.
¿Cuál es la demarcación del 12?
Del 12 es una parte de Zapopan y la mayoría de partes de Tlajomulco. Esa es la nueva demarcación.
¿Estuvo cerrada la votación allí?
No, quedó la alianza en tercer lugar. Sin embargo, pues bueno, acudió a su propio derecho también la candidata a hacerlo así la impugnación. Nosotros en el 2 sí presentamos una impugnación como partido político porque en el, todo el PREP estuvimos arriba en la votación y ya en el conteo quedamos con una diferencia de 0.22 de Movimiento Ciudadano. Es decir, la única diputación que Movimiento Ciudadano hoy puede ostentar que tiene de mayoría relativa es esa del 2 y yo creo que se la vamos a quitar, porque nos va a dar la razón solamente el tribunal, porque hicieron de verdad que los funcionarios públicos del Ayuntamiento de Lagos de Moreno estuvieran de funcionarios públicos de casilla. Eso, claro, aparte de ilegal, es una injerencia tremenda.
Es algo que ha denunciado Morena, que tiene documentado que representantes de casilla están en el padrón del partido Movimiento Ciudadano.
No, acá no eran padrón, acá eran funcionarios públicos del ayuntamiento.
¿Qué es peor?
Que es peor, porque en un municipio como Lagos de Moreno, donde sí se conoce la mayoría de la gente, pues saben que el que está ahí sentado en la funcionaria de casilla es funcionario público del ayuntamiento.
Entonces, ¿que se ponga a temblar quién? ¿Quién sería el diputado emecista
Tecutli.
Virtual?
Tecutli. Y seguramente vamos a lograr esa diputación también nosotros en la alianza, el PAN.
¿Cómo le explicarías a quien escucha el programa en estos momentos lo que pasó en la elección? Y cuando digo lo que pasó, refiriéndome a las rarezas, entre comillas, a lo que no había ocurrido en ejercicios anteriores, que hablábamos de la importancia de tener un proceso muy, muy bien cuidado con participación ciudadana y con representación de los partidos para que todos tuvieran ojos y qué decir. En estos micrófonos, Eduardo Almaguer, el asesor jurídico de Morena, dijo que no podían localizar notario público que quisiera asentar lo que estaba ocurriendo, solo contaron con uno, cuando por ley todos deben de estar al servicio de quien les llame para tomar nota de alguna irregularidad. En el caso de ustedes y tu experiencia, Juan Pablo Colín, ¿ya cuántas elecciones has visto y en cuántas has participado? El que se haya retrasado el PREP, el que haya paquetes con cero boletas, el que se haya roto la cadena de custodia, no sé qué otras, lo que ya mencionamos, la participación de personas que ni siquiera tenían nada que hacer en ese punto, en esa colonia, claro, porque no viven por allí, y resulta que eran los suplentes de los que no llegaron. Parecía algo así maquinado, y orquestado.
Mira, Esperanza, yo creo que Jalisco siempre ha dado muestra de que hace las cosas diferentes en materia electoral. Para empezar, aquí tuvimos el primer diputado de independiente, la reforma a la ley electoral ha sido también de vanguardia en algún momento también. Jalisco ha puesto así punta de lanza en materia electoral. Te doy esta referencia porque el jalisciense sí se involucra en el tema político. Y yo creo que esta situación, hoy el congreso que vas a tener en la siguiente legislatura, te da una muestra de lo ecléctico que quiso hacer el ciudadano esta elección. Claro que hubo situaciones complejas, y yo creo que hay una situación importante que decirlo con toda claridad y además con mucho respeto para el Instituto Electoral. Pero desde la presidencia del Instituto Electoral también no se utilizaron de local, no se utilizaron los mejores personas y se dio el trabajo que se llevaba haciendo durante muchos años, y pareciera que de repente la improvisación llevó justamente a esas situaciones donde en bolsas de basura sacaban paquetes electorales revueltos, ¿no? Por una falta de experiencia. Y yo creo que lo que hoy puede quedar a ver quizá un poco el Instituto Electoral local es que no generó la certeza adecuada.
A Paula Ramírez le quedó grande el cargo de directora del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
Yo creo que esa presidencia, sí, con todo respeto, no abrió tampoco la posibilidad a que los partidos políticos opináramos, porque al final del día, como consejeros, somos consejeros representantes de partidos políticos, estamos siendo parte del sistema.
¿Han visto dados cargados? ¿Y han visto por lo menos un IEPC dúctil al partido en el poder en Jalisco, AMC?
Yo creo que hay siempre posibilidades de caer en tentaciones de eso, incluso de que yo lo diga o de que se dé, pero yo creo que a nivel nacional fue una muestra, y eso nos da un reflejo en que podamos interpretar lo local. A nivel nacional sí hubo una injerencia directa de la presidencia de la República en el Instituto Nacional Electoral, sí hubo una injerencia, y eso, Esperanza, nos da a imaginar también que pudiera pasar también acá en Jalisco. Lo que sí creo puntualmente es que debe de abrirse el Instituto Electoral, esta presidencia del Instituto Electoral local debe de abrirse un poco más a la crítica y a la autocrítica.
Sergio González por Telegram tiene interés de conocer acerca de qué va a pasar, qué plantea al respecto Juan Pablo Colín. ¿Se va a repetir la elección a gobernador? ¿Qué cree que pasará? Hay muchas bolsas con boletas que desaparecieron. Con eso concluye su comentario.
Ojalá la certeza electoral a nivel local nos dé la posibilidad de estar tranquilos. Nosotros creemos que, de acuerdo al conteo que hizo el Instituto Electoral de la mayoría de votos para elección a gobernador, nosotros fuimos además respetuosos de ello, dijimos que estaba correcto con lo que nosotros habíamos tenido con nuestra representación. Ahora, yo sí creo que va a pasar esto por un proceso judicial que puede, si no irse complicando, ojalá y no, no generando las certezas adecuadas a los partidos políticos. Por eso creo que en independencia, déjame decirlo de esta manera, Esperanza, en independencia de que el Instituto Electoral local no hubiese generado a lo mejor las certezas adecuadas entre los jaliscienses y entre los partidos políticos que estuvimos presentes, que tuvimos representaciones en casillas, que anduvimos en la calle, sí hubo certeza, por lo menos entre nosotros, de lo que vivimos nosotros.
Lo que tú percibiste como la irregularidad más grave en el proceso, ¿cuál fue?
Yo creo que ese asunto mediático que se hizo de las bolsas y los paquetes, la falta de manejo en la cadena de custodia de los paquetes electorales, creo que eso fue lo que detonó toda la falta de certeza, quizá mediáticamente.
Vamos a una pausa. Hay quienes escriben solo para preguntar qué opinas, que es una pregunta que se quedó sin respuesta, sobre los que ya fueron nombrados, los 18 nombres que ya conocemos. Vamos a la pausa y regresamos. Es Juan Pablo Colín, dirigente estatal del PAN, quien nos acompaña esta tarde. Continuamos en Política en Directo y para responder a quienes están preguntando qué opina Juan Pablo Colín acerca de quienes estarán integrando el gabinete con Claudia Sheinbaum cuando arranque en octubre próximo, pues te escuchamos para luego dar curso a más llamadas. ¿Qué te parece, Juan Pablo?
Gracias, Esperanza. Yo decirle a las personas que votaron también por el Partido de Acción Nacional, a la señora Martínez también, que la escucha, que nos mandó un mensaje aquí. Va a haber una responsabilidad de nosotros también como oposición, y en esa responsabilidad hay que ser sumamente honestos y francos. La vergüenza de este sexenio seguramente va a pasar lamentablemente por la Secretaría de Educación, porque la polarización que hizo en el país este personaje, imagínense ustedes, ya de por sí traíamos perfiles complicados en la Secretaría de Educación a nivel federal, y ahora imagínense que el señor, que al ver un eclipse dijo que le diera una señal el cielo respecto a una C, o sea, ese grado de imbecilidades van a estar en la Secretaría de Educación. O sea, ese grado de desfachatez y de cosas, eso del eclipse es lo mismo que una candidata diciendo que reconoció su derrota maquillándose. Es exactamente lo mismo. Y eso es lo más lamentable que va a pasar por la Secretaría de Educación.
Bueno, hasta el rector Ricardo Villanueva felicitó el nombramiento del dirigente de Morena para Educación. Dijo que a todos se les ha olvidado su paso por Essex, por la universidad.
Pues yo creo que a él mismo también se le olvidó.
Tenemos más preguntas y se comunica Horacio para decirte que te escucha Juan Pablo Colín como muy afín, o pareciera que suenas más a Partido Movimiento Ciudadano que a Partido Acción Nacional.
No, fíjate que es una de las premisas, Esperanza, que tenemos en esta dirigencia, justamente hacer esa separación muy política y muy prudente. No somos lo mismo, casi somos serios, no somos tiktokeros.
Se comunica vía WhatsApp Seferino Ortiz, nos manda una imagen que se titula El Vuelo, supongo que es de una película, pero el protagonista con una maleta naranja y una azul es el gobernador Enrique Alfaro, y dice que la 4T es lo mejor que le pudo suceder a México, con AMLO es lo mejor que estamos viviendo.
Ya nos veremos en 6 años.
Muy contento pues con el actual gobierno federal. Champion Alcalá escribe para decir, Esperanza, tengo una pregunta. ¿Recibes tu pensión de 65 y respóndemela con honestidad? Pues yo no tengo 65 aún. Le soy honesto, Champion, se me escucha a lo mejor la voz de mujer de 70 o de 65 y más, pero todavía no llego ni a los 60. Ya casi. Pero bueno, yo sé que es un programa universal. Conozco que hay quienes dicen no la quiero y les llega porque tienen una pensión, ya sea del Seguro Social o del ISSSTE, y por automático les llega. Y conozco a quien no tiene pensión y dijo no la quiero, declino, no me parece honesto, creo que es para quienes la necesitan. Y bueno, yo le digo de una vez, me gusta ser transparente y franca. Cuando me llegue, bienvenida. Yo he contribuido con mis impuestos, y si es universal y es para todos, pues no veo por qué no recibirla. Sin embargo, creo que sí debería de ser dirigida a quienes lo necesitan. ¿Por qué? Porque si tú ya tienes resuelto tus necesidades, hay muchas carencias, y aunque hemos mejorado en lo que se refiere a los índices de pobreza, todavía falta mucho por hacer. ¿Tu posición cuando llegues a los 65 la vas a recibir, Juan Pablo Colín?
Ojalá, para ese tiempo, no sé si sigue existiendo, no soy tan joven.
¡Ay, Juan Pablo!
No, tengo 42 años, pero al final del día, Esperanza, es que no está mal el asunto de la solidaridad en la parte gubernamental. Eso no está mal. No está mal que creamos que debemos de aliviar el dolor evitable.
Te voy a tener que decir, nos dejas con la duda porque termina el programa. Estábamos a segundos de irnos. Hasta mañana.